tenderle a la patria mi mano, hacer del deporte un amigo y en cada charro un hermano. Las riendas de la charrería, un programa dedicado al deporte nacional por excelencia. Bienvenidos. Buenas tardes, amigos que nos escuchan y nos ven a través de este sistema de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos. Tenemos otra edición más en este su programa, Las Riendas de la Charrería. Y recibo pues con el gusto de siempre a mi hermano Sergio Navarro.
Hola Simón, pues buenas tardes. Aquí estamos nuevamente para darle un poquito de información a la gente que nos ve y nos escucha, como bien lo dices. Buenas tardes y bienvenidos todos.
Pues sí, estamos en la décima y última suerte de una competencia charra, lo que es justo el paso de la muerte. Y para ello, bueno, pues primero quiero pedirle a mi hermano que nos haga una reseña más o menos en lo que consiste esta décima y última suerte.
Pues sí, como bien lo dices, es la última suerte de una competencia charra donde ya el equipo pone a su mejor, en este caso a su mejor jinete o experto, donde va a ser el paso de la muerte. El paso de la muerte consiste en que un hombre montado en un caballo manso, en su caballo, solamente con el freno, puede ser con bozal o sin bozal, pero totalmente a pelo. A pelo significa que no lleva montura, faja o sillín o de ninguna otra índole donde se pueda sostener el charro. Entonces este modo se le llama a pelo, que es propiamente montado solamente sobre el lomo del animal. Y consiste propiamente que le sacan una yegua bruta de los cajones, él puesto ahí al parejo para recibirla, y con sus tres arreadores, que son las tres personas que lo ayudan, para llegar y hacer el famoso y escalofriante paso de la muerte.
Que muchas veces, pues en esa suerte, a veces se decide el ganador de la competencia, ya que a veces la diferencia es uno o dos puntos, y un buen paso puede ser la diferencia para superar al enemigo más próximo, al adversario más próximo. En este caso, una vez cerrada las manganas a caballo, pues a veces van, si no empatados, a veces las diferencias en puntuaciones pueden ser mínimas. Y con un buen paso a la muerte puede ser la diferencia entre ganar la competencia y quedar en segundo lugar.
Así es, hay muchos equipos que, como luego dicen los cronistas de una charreada, es la suerte y el ganador se va a decidir en el paso de la muerte. Esto quiere decir que si los dos equipos llevan las puntuaciones más o menos parejas, la diferencia va a ser el paso, que lo realice o no. Las puntuaciones sabemos que es alrededor de los 20 puntos y puede adicionarle con algunas características que a continuación vamos a describirles. Puede aumentarles o inclusive restarles, ya que el reglamento es muy claro y estricto, donde le puede quitar al equipo o al mismo jinete.
Sí, pues por la misma situación de la aplicación del reglamento charro, a veces es pues obviamente es muy estricto, en donde los jueces y los mismos competidores tienen un pleno conocimiento de ese reglamento. Por eso desde la primera suerte pues ellos se aplican a no a no ocasionar puntos negativos o infracciones, ya que pues ellos saben que al final de la competencia un punto puede ser la diferencia.
De ganar o perder. Pues así sí, así es. Dice que el caballo es un caballo que va limpiamente sin montura, donde el jinete única y exclusivamente depende de la rienda de su animal para realizar el cambio, ya sea de su caballo manso, que le decimos, a la yegua o potro bruto. Pues nada más, a la hora que se da el brinco, únicamente y exclusivo, se va a agarrar con sus piernas, obviamente, del animal y con las manos de las crines de la bestia también.
Sí, luego en los campeonatos nacionales o en los campeonatos de aniversario o de copa, en donde pues ya va en juego un trofeo o una cantidad económica o un lugar a nivel nacional, pues generalmente las puntuaciones que se otorgan, los jueces a veces tienen equivocaciones como cualquier otro deporte, pero lo benéfico aquí es que un juez no da la calificación antes, si tiene duda, de haber revisado el video que con anterioridad, pues en caso de duda lo revisan para que no haya ningún favoritismo o que no haya erróneamente una calificación aplicada pues injustamente.
Sí, fíjate que qué bueno que lo mencionas, ya que en los últimos años se ha manifestado la presencia de cámaras para precisamente con un circuito cerrado verificar y evitarse ciertos problemas entre competidores, porque nosotros recordamos cuando venían acá los equipos de recién que se hizo el lienzo, había pues hasta cierto punto problemas por decisiones de un paso que era el decisivo para darle el gane a una asociación u otra. Entonces, como no había cámaras, pues lo que observaban los jueces o hasta buenamente pudieran tener alguna preferencia por algún equipo.
Sí, luego en todas las competencias charras pues no existen empates, ya que si un equipo de pura casualidad llegar a empatar en puntuación a otro, se define viendo quién tiene puntos más malos, o sea,
menos.
Por ejemplo, el que tenga menos infracciones.
Así es.
En las suertes, ahí es donde se especifica. Y luego, dependiendo de los torneos que existen, como por ejemplo el más común después del Congreso Nacional, pues es el millonario allá en Tlajomulco con los bañuelos, o como es el Excelencia, en donde participan los mejores equipos, y de hecho pueden poner reglas que el reglamento no lo trae. Por ejemplo, por decir así, que se terneará el toro que se jinetee, o que habrá cambio, o que, por ejemplo, si hay algún empate, ¿cómo sería ese desempate viendo los puntos malos de las colas o de la cala o
alguna suerte en específico?
O en alguna, ¿verdad?, suerte en general, pero ya con esas especificaciones, incluso a veces en vez de tres oportunidades en la terna, solamente dos, como bueno, ya ahora ya se especificó en el reglamento charro. Y así detallitos, o por ejemplo que la yegua que jinetee el jinete en suerte en la competencia será la misma yegua que determine el paso de la muerte para ese equipo.
Así es. Pues bien, uno de los puntos muy importantes dentro del reglamento es que el jinete le dan cierto tiempo para que realice esa suerte. Actualmente ya le dan tres minutos para que el salga del cajón la yegua y él tome sus debidas precauciones, inclusive puede usar toda lo que es su artimaña para el manejo de esa yegua, ya sea algunas personas lo dejan a la yegua en el cajón para que la yegua se desespere y se destronque, como comúnmente le llamamos, para que obviamente al brincar, hacer el paso, no le represente tantos reparos y lo pueda derribar.
Sí, por ejemplo, ahora en el paso de la muerte, pues ya todos los que están familiarizados con las competencias charras, pues sabrán que que anteriormente eran tres vueltas o tres oportunidades, intentos que tenía el pasador. Sí. Ahora nada más son dos vueltas. Y siempre y cuando la yegua no pierda continuidad. Así es decir, es. Si en el momento en el que el pasador recibe la yegua y esta sale por detrás del pasador y pierde pues la continuidad en la carrera, ¿no? Entonces automáticamente ahí es descalificado el paso. O a veces incluso la yegua pasa por abajo del pasador y lo burla, pues, en este caso también es descalificación. Pero cuando la yegua sale y van corriendo los dos, el pasador y la yegua, y por distintas dificultades que tenga, no logra pasarse en la primera vuelta, tiene derecho a otra vuelta siempre y cuando la yegua continúe en su carrera, que no pierda la continuidad.
Ok, pues bien, otro de los puntos muy importantes que está dentro del paso de la muerte es lo que se le llama el cuarteo. El cuarteo significa que el charro debe obviamente traer su cuarta, aún con el puro filete del caballo, el charro en su mano izquierda debe de traer su cuarta, precisamente para cuando él haga el cambio y caiga en el lomo de la yegua bruta, inmediatamente si él quiere va a cuartear para acumular más puntos. Precisamente uh-huh. Por eso es una cuarta que por reglamento ya tiene una medida de 75 centímetros.
Sí, así es. Y puede rebasar un poco esa medida, pero no ser menos a esa medida. La especificación de esa medida reglamentaria sea que un charro con una cuarta muy cortita, pues no le estorba para pasar, no le estorba para fijarse a las crines de la yegua a la que le va a brincar, o que no le estorba para hacer los movimientos en su caballo. Entonces, por eso se pide esa medida mínima, que sea de 70 centímetros para adelante.
¿Te acuerdas que en las películas del cine, de la época de oro del cine nacional, todos los artistas principales, cuando hacían el paso de la muerte, ponían su cuarta en las cachas de su pistola?
Así es.
¿Verdad? Pero como ahorita ya no nos permiten, pues así ¿en dónde es. Nos la ponemos? ¿En la cabeza?
No, y aparte, si un pasador entra a hacer el paso de la muerte y no trae cuarta, automáticamente es descalificado, ni siquiera lo dejan intentar su primera oportunidad.
Así es, es uno de los puntos muy importantes donde los jueces precisamente no están, ya una vez que entra... inclusive sin que esté en la puerta, simplemente con entrar al ruedo y lo ven sin cuarta, automáticamente queda descalificado. Pero eso debe ser un descuido muy grande, porque obviamente los competidores ya saben sus obligaciones y obviamente el capitán de ese equipo no les permitirá tal cosa, ¿no?
Pues sí, además como su grupo de arreadores, que son tres, también deben de estar debidamente ajuareados. Es decir, si a uno de ellos les faltan las espuelas, se le cae una espuela, no trae zarape, no trae cuarta en el cuartero, o le falta cualquier arreo, también es motivo de una infracción de dos puntos.
Así es. Una de las cosas muy importantes para que le cuente al pasador sus adicionales en el cuarteo, tiene que ser al momento de caer. Obviamente se agarra con la mano derecha, si es diestro, se toma con la mano derecha y le puede bajar vara con la mano izquierda a ambos lados para que le cuente, izquierdo y derecho. Entonces solamente así le va a contar, ya mínimo tiene que dar una de cada lado o dos al mismo lado, pero tiene que ser mínimo dos cuartazos.
Dos cuartazos.
Así es.
Sí, pues de hecho tiene 16 tipos de infracción el paso a la muerte, y tiene 27 motivos de descalificación también el paso, que pues obviamente no los mencionaremos todos, pero más o menos para que se den una idea de lo estricto que es el manejo de una suerte.
Una de las cosas muy importantes también de los motivos que se descalifique o no un paso es que, por ejemplo, si el pasador hace su paso perfectamente, cae en los lomos de la yegua y por accidente se cae la yegua, se tropiece comúnmente ella sola o pierda la fuerza en sus manos o miembros delanteros, se le puede reponer la oportunidad.
Sí, así
¿verdad? Es una de las cosas muy importantes.
Sí, igualmente una descalificación puede ser que el jinete por por una situación u otra no pueda pasar su pierna derecha hacia la yegua bruta y en el aire se voltee, o por situaciones de que van muy pegados los animales, tanto el caballo del pasador como la yegua, a veces lo hace con la cara hacia atrás, y eso es motivo de descalificación también. Como también motivo de descalificación es que el charro use sombrero de paja. Ahí así automáticamente es. Se descalifica, ya que está en juego pues su integridad física. Igualmente, si no porta el chaleco, al igual que los jinetes, si no porta el chaleco protector, también es motivo de descalificación.
Sí, pues viendo la Federación de Charros, viendo todos esos tipos de accidentes que han ocurrido, pensaron en un chaleco protector, que como bien lo menciona Simón, ya está establecido en el reglamento. Obviamente cada pasador, inclusive jinetes y pasadores, ¿verdad?, están sí. ya reglamentados que deben traer su chaleco protector. Entonces, de no usarlo o no traerlo puesto a la hora de participar en su suerte, automáticamente quedan descalificados, precisamente cuidando la integridad del charro.
Sí, por eso se menciona pues del sombrero de paja o de trigo, de paja de trigo o de
palma.
O de palma.
Así
no es permitido porque no les protege nada la cabeza.
Pues bien, amigos, nos vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos a las riendas de la charrería.
El hombre vale por su palabra y el caballo por su rienda. En un momento continuamos. Esto es Las Riendas de la Charrería. Comunícate con nosotros al 99-242-33 o al 01-800-701-9999.
Pues bien, amigos, regresamos de este corte y continuando con el paso de la muerte, pues vamos a dar un pequeño resumen sobre algunas descalificaciones que tenemos para esta suerte. Una de las cosas es quitarle la velocidad al animal bruto cuando los arriadores la golpean en la cabeza a la yegua o se le ponen enfrente.
Así es, por eso ahora estipula el reglamento que los caballos de los arriadores, la cabeza de los caballos de los arriadores no debe rebasar el pescuezo de la yegua que se va a montar en el paso.
Sí, una de las cosas también que se deben de, obviamente el pasador debe de quedársela única y exclusivamente sujetándose de las crines. Por ningún motivo debe de pegarle en la cabeza como dice Simón, no que sea de los arreadores, sino del mismo jinete, que no le vaya a pegar para quitarle la intención de que lo desmonte.
Sí, luego también hay otra descalificación. Cuando el charro va montado en su caballo en la carrera, queriendo pues emparejar a la yegua para pasarse, Y por desequilibrio se cae de su caballo manso, ahí es también automáticamente descalificación, pero como eso es muy feo, también recibe una infracción de 6 puntos malos.
¿Por qué, oye?
Cuando el jinete se cae de su caballo manso.
Ah, sí.
Antes de brincarle a la yegua.
Así es. Una de las cosas también es cuando van los arriadores, caen. O sea, van arreando la yegua o van en el intento de hacer el paso, tropieza uno de los caballos de los arreadores y pueden caer uno o los tres.
Sí.
¿Verdad? Entonces ahí les quitan 6 puntos por equipo, por competidor.
En general, al equipo.
A todo el equipo.
Sí.
Ah, muy bien.
Y también cuando los arriadores de una u otra manera hacen contacto con su caballo, con el cuerpo del pasador como para ayudarlo a que no se caiga. Entonces también eso es motivo de descalificación.
Sí, una de las anécdotas que nos platicó mi papá cuando fueron a Guadalajara a hacer el paso de la muerte, pues todo mundo, pues con toda la intención de que Colotlán perdiera en sus competencias allá en Charros de Jalisco, les dejaron una yegua, dice mi papá, que en cuanto intentaban tomarle las crines para hacer el cambio, la yegua se daba un sendón que los dejaba a los pobres arreadores, sí, que se pasaban los tres arreadores y el pasador, y dos, tres intentos así de esa manera. Lo que pasa es que anteriormente el reglamento, como dices tú, Simón, les permitía hacer uno y dos intentos, ¿verdad?
Sí.
Entonces, pues otra, entonces ellos se pusieron de acuerdo y les vamos a platicar cómo acordaron hacerlo. A la hora que hicieron el tercer intento, todo mundo igual, perfectamente arreglaron la yegua, la arrean, continúan. Mi papá, ya sabiendo que al agarrar las crines se daba el sentón, lo que hizo es que nos platicaba que se hizo el impulso y cayó en el lomo de la yegua. Dijo, yo estaba muy delgado, a mí no me preocupaba aventarme, y sin miedo. Se aventó y se agarró de las crines porque ya sabía lo que iba a pasar. No, pues dice, sí, que efectivamente le cayó al lomo, se agarra de las crines y la yegua se da lo que comúnmente decimos el agazapado, que se agacha, sí, y dice que el ala de su sombrero rozó el piso de la arena ahí del lienzo.
Sí.
Y los arreadores los pasó, o sea, los arreadores
se fueron,
se pasaron y él se quedó acá con la yegua. No, hombre, pues haz de cuenta que todo el pueblo ahí, lo que es el lienzo charro, se desbarataba en aplaudirles. No, pues ya con más ganas les dejaron ese recuerdo a Charros de Jalisco.
Sí, así es. También otro motivo de descalificación es cuando el charro pasador no entra con su cuarta en la mano, es decir, que la traiga enfundada en la cintura o que la traiga colgada,
sostenida, pues,
¿no?
En algo,
ahora
sí,
ya no hay pistola, como dices tú, pero
sí,
que la traiga amarrada o metida en la cintura, fajada, también es motivo de descalificación. Debe traer la cuarta en su mano izquierda.
En su mano izquierda, así es, inclusive siendo zurdos, ¿verdad?
Sí.
Porque supuestamente debe de cuartear al lado izquierdo, al lado de afuera del animal.
Y además la yegua siempre va a salir del cajón y siempre va a correr en el sentido de la máscara, o sea, esto es en el sentido contrario a las manecillas del reloj.
Esa es la máscara, muy bien, así es. Pues bien, amigos, yo pienso que si tienes a bien alguna otra, Simón, damos por terminado lo más importante que queremos darles a conocer en el paso de la muerte. Una de las observaciones que hace el reglamento, esto es la última faena o la última suerte de una competencia charra, donde obviamente ya la intervención de los capitanes van a reclamar a los jueces algunas fallas, algunas deficiencias en sus calificaciones, y el reglamento es muy claro donde les especifica que ningún competidor puede tener ni debe de hacer el derecho de reclamarle al juez.
Y además siempre debe hacerse pues con mucho orden, con mucha disciplina,
respeto,
y con mucho respeto. Y solamente el capitán tiene derecho a hacer la observación y a que se revise el video.
Así es. Y siempre y cuando tenga la razón, porque dice, así de lo es. Contrario, vamos a revisar el video. Y si es cosa contraria a lo que tú dices, se te van a rebajar.
Así es.
No estoy seguro si 5 puntos o
sí,
algo, no me acuerdo.
Son 4 o 5.
¿Verdad?
Sí.
Y de igual, si tienes razón, se te da la razón y se corrige la puntuación.
De hecho, esto no es no es definitivo. Cuando un juez da la calificación, el capitán del equipo tiene la facultad de pedir la revisión del video, siempre y cuando estén seguros de lo que están diciendo.
Así es. Pues bien, no sé si algo más tengas que agregar, Simón, a lo que es las competencias de lo que es una competencia, y sobre todo ya no, una de las cosas que prohíbe también el reglamento en el paso de la muerte, ya lo vimos en las jineteadas, que están prohibidas las espuelas de filo.
Sí, las de gancho.
¿Verdad? Las de gancho, las de filo, que no
dañe al animal.
Al animal, así es. Pues bien, amigos, creo que ahí terminamos lo que es una competencia charra con esta suerte, lo que es el paso de la muerte.
Sí.
¿Verdad? Entonces, pasando a otro, amigos, pues hablando de la cuarta, de un buen pasador, pues tenemos uno de los arreos de un charro que es una cuarta, Simón.
Sí, pues es la cuarta es un arreo, como dices, es un aditamento, una parte fundamental de lo que es un aditamento charro. Este es un arreo, es un objeto de cuero crudo, generalmente de torcido, puede ser de chivo o de res. Uh-huh. Y generalmente el mango es duro, es un mango duro. Uh-huh. Para darle rigidez, y lleva una pajuela de baqueta de cuero de res, ya sea de dos o tres tiras. Y pues esto se usó pues desde que el hombre comenzó a domar o a adiestrar caballos, y aquí en México se le dio pues el mote de cuarta charra.
Sí, fíjate que ahora que lo mencionas con la cuarta de cuero crudo, no sé si recuerdes unas cuartas torcidas de cuero de chivo precisamente,
sí.
Que el ramal, lo que es el ramal, las sí. tiras, eran también de cuero crudo torcido.
Sí.
Que cuando empezaban aquí, que empezamos pues con el lienzo charro, que eran pobres animales, los reventabas sí. literalmente, porque a la hora de cuartear, ellos le daban con todas las fuerzas y obviamente le reventábamos, era cuero crudo.
Sí.
Entonces, ya posteriormente el reglamento, no sé si entre amigos dijeron, oye, no, cambia lo que es la pajuela de tu cuarta para que no, el caballo no va a correr más de lo mismo.
No sea tanto castigo.
¿Verdad? Entonces, se vieron muchas cosas que tuvieron que cambiar la pajuela a unas más sencillas, como de tientos o de otro tipo de material más blando.
Más ligero. Más ligero. Sobre todo, se estipuló pues ya en el reglamento que quien golpee innecesariamente a un caballo también tendrá puntos de infracción.
Así es, pues. Amigos, pues nos vamos a otro corte porque aquí el amigo Cristian está muy estricto con sus tiempos. Regresamos, amigos.
La vida es como una charreada. Si la disfrutas, se acaba. Y si no, también. Regresamos. Al caballo, como a la mujer, con tiempo y cariño se le han de tener. Escucha las riendas de la charrería.
Bueno, pues regresando de este corte, continuamos con lo de la cuarta charra para caballo. Decíamos pues que aquí en este arreo pues no hay un lugar específico donde se elaboren cuartas, así como tenemos lugares específicos donde se elaboran los mejores sombreros, los mejores sogas, los mejores monturas, etcétera. No hay un lugar específico, dice que las cuartas de prestigio pues las encuentras fácilmente en donde quiera, pero generalmente es muy fácil encontrarlas en los estados de Jalisco, en Hidalgo, en Tlaxcala y en Veracruz y en pues, casi toda la República.
Sí, efectivamente, como dices bien, no hay un lugar específico, pero sí debe de todos los estados de estar. Uno de los estados más representativos de los arreos charros pues sin duda sigue siendo el estado de Jalisco. Hidalgo no se queda atrás.
Y Tlaxcala por su antigüedad.
¿Verdad? Porque recordemos que ahí fue donde llegaron los primeros españoles que ya nos han ido trayendo sus culturas hacia acá.
Así es, pues viendo otro de los arreos charros, pues menciónanos sobre lo del sombrero charro.
¿Cómo no? El sombrero, pues como todos bien sabemos, es un ícono, un símbolo de representación de un país, el cual es México. Donde quieras en el mundo que veas un sombrero de charro, estás viendo a México, estás representando a México. Entonces el sombrero es un artículo muy importante dentro de la charrería, puesto que es un arreo muy representativo, ¿verdad? Y sí, de México en este caso. Pues bien, los sombreros que conocemos, hay diferentes estilos de sombrero. Sí. Si dinos algunos, Simón, de las variedades que conocemos.
Sí. Sí, pues en general el sombrero charro pues es un sombrero popular en la cultura mexicana, usado principalmente por los jinetes conocidos como charros. Es de origen español, de la región de Andalucía y también de Navarra, donde era un accesorio para hacendados, acaudalados, etcétera. Este está elaborado con puede ser de fieltro, de lana, de pelo de conejo, de nutria, de paja de trigo. Y pues también recordemos que el sombrero es una auténtica protección para el brillante sol o la lluvia. Por eso el verdadero sombrero charro es de ala ancha, levantado de la parte posterior. Lleva en la copa 4 pedradas, que esa es la diferencia de un sombrero charro a otro tipo de sombrero.
Sí.
Y esas 4 pedradas que le dan la resistencia como si fuera un casco de impacto.
Ajá.
En las competencias charras, ya dijimos que es motivo de descalificación traer sombreros de palma o de paja de trigo, precisamente porque no te protege nada en una caída en la cabeza.
Sí, inclusive ya ves que aquí en la región son muy usados, los sombreros de palma, los que están originarios acá de Tlaltenango y de aquí de Tlaltepa, aquí cerca de Tlaltenango, donde hay todavía algunas personas originarias ahí que son descendientes directos de indígenas.
Sí.
Todavía fabrican ese tipo de sombreros.
En Villa Guerrero
también es muy, muy usual todavía ver esos, pero ya como bien lo dices, pues son sombreros casi más bien de adorno ya, o simplemente para el sol andar casi caminando, ¿no?
Sí.
Pues bien, una de las cosas donde en las más hay zonas, por ejemplo, en las zonas de la Huasteca, en las partes tropicales donde llueve mucho, pues obviamente son otro tipo de sombreros donde usan otro tipo de materiales que no sean propiamente de pelo o lana, porque pesarían mucho, inclusive se aflojaría, ¿no?
Sí, pues por ejemplo, el uso de acuerdo a las regiones, pues es en las zonas más secas, el ala es más ancha que en las zonas boscosas y en aquellas con mayor humedad. También los materiales en las zonas húmedas son más frescos y ligeros que en las tierras altas, que debe ser más frío.
Así es. Pues bien, una de las cosas que complementan un sombrero, pues es lo que le llamamos una toquilla o un ribete. El ribete es una protección que le pones en el filo del sombrero.
Alrededor
del sombrero. Y la toquilla, que es lo que protege propiamente lo que es el casco
o bonete
del sombrero. Y ya pues va dependiendo del charro, las posibilidades económicas y el gusto de materiales para ponerle una toquilla.
Sí, pues como dices, hay muchos tipos de adornos para ribete o toquilla. Pueden ser bordados en pita o calados o con galón francés, que precisamente se llama así el galón francés porque precisamente esa tela no la encuentras aquí, la traen de Francia precisamente.
Ah, muy bien, sí, inclusive es un adorno tan elegante y tan bonito que puede ser hasta de hilo dorado o plateado. Por eso le dicen galón francés, que le da una presentación muy bonita, muy impresionante.
Sí, más elegante.
A un sombrero charro.
Sí, y los tipos de sombreros más usados que nuestros charros utilizan, pues es el San Luis moderado, que es el ligeramente en la parte de atrás, ligeramente doblado hacia arriba, pero enfrente es casi plano, un poquito levantado de adelante. El pachuca o el pachuqueño es arriscado de atrás y plano de adelante. Y el cocula, pues es el que mencionábamos con el mariachi, es el que está exageradamente levantado en la parte de enfrente y hacia atrás, y el hacendado, que es totalmente circular y plano.
Sí, fíjate que ahora que mencionas el cocula, obviamente pues de ahí nace lo que es
el mariachi.
Para el mariachi, por eso dicen, ese sombrero es de mariachi, porque eres el estilo Cocula, donde está bastante arriesgado hacia enfrente y hacia atrás, o sea, de la parte de atrás sí, hacia enfrente y de enfrente hacia atrás.
También.
Entonces es el estilo Cocula porque era el que usaban originalmente los mariachis de allí.
Sí, el Cocula o Jalisco también llamado.
Es llamado. El hacendado es ligeramente más circular.
Como... Es redondo completamente, como los
Pero plano.
Sí, plano.
Ah, muy bien. Sí, porque hay el lo que le llamamos el estilo de la época de la colonia, del se me fue el nombre, de los hacendados, uh-huh, ¿verdad? El estilo plano. Entonces, esos son totalmente plano y totalmente recto.
Sí, así es, ¿verdad? Circular completamente.
Circular, okay. Dice que pues los sombreros, hay como todo, hay diferentes estados representativos de lo que es un sombrero, pero sí, definitivamente la Ciudad de México sigue siendo para mí los número uno en calidad y cantidad. No sé tú que tengas a bien.
Sí, pues de hecho así es, y pues obviamente conocemos la diferencia. Un sombrero charro es diferente a un sombrero que se utiliza como su souvenirs. Los souvenirs que se venden son sombreros generalmente de lana o de otro tipo de material, pero son exageradamente adornados, ya sea con lentejuela o con otro tipo de adornos para hacerlos más vistosos, pero obviamente eso en una competencia o en un charro no se permite.
Sí, pues la misma federación, cuando edita su reglamento,
lo regula.
Totalmente regula los colores y sobre todo el estilo. Una de las cosas muy importantes son los colores también.
Sí.
Los colores es igual que como el botín charro.
Así es.
Los cafés de todas sus tonalidades. Negros, pocos por obvias razones de la tierra, que no ensucies, ¿verdad?
Sí, o grises.
Entonces deben ser colores más adecuados porque están en combinación con la tierra. Algunas, pues ya actualmente, pues ya sabemos que los lienzos por lo regular están regados, creemos que no hay alfayas de ese tipo, ¿verdad?
Sí, luego pues para no distorsionar lo que es la seriedad de un traje charro, pues no se permiten colores chillantes o así, colores fuertes, uh-huh, o colores muy femeninos como color pasteles, ¿verdad?
Así es, todos los colores pasteles están prohibidos.
Descalificados.
Ya no se diga los fluorescentes, ¿no?
Así es.
Totalmente prohibidos, obviamente estás descalificado en una competencia. Pues bien, una de las fábricas más famosas en México que se dedica a hacer sombreros charros, que tiene, no sé, mínimo 100 años de antigüedad.
Así es.
Debe ser la Casa Torices.
Sí, y pues recordamos de los charros antiguos aquí de Corotlán, tenían casi todos, se encargaron sombreros de allá, ¿te acuerdas? Mi papá tenía un sombrero que todavía lo conservamos, es un sombrero de pelo de nutria, y ese sombrero no se ha deformado y sigue tan firme como si lo acabaras de comprar. Entonces, ese venía precisamente de la Casa Torices porque... ¿Te acuerdas que venía en un estuche de cartón, así como si fuera una tambora?
¿Cómo no?
Que se abre el estuche, sí, y ahí se mete el sombrero y se carga con un maletín.
Así es.
Entonces, venía todavía con el logotipo de la Casa Torices de México.
Así es, inclusive, como dices tú, cuando los charros de Corotlán en 1950 que se formó, yo pienso que para el 51, 52 inmediatamente se mandaron a hacer... Sí, todos sus trajes charros
y sus sombreros.
Y sombreros, totalmente bien ataviados. Era un gran logro para Corotlán ese entonces, que sigue siendo un gran orgullo la Asociación de Charros de Corotlán.
Haberse vestido bien.
¿Verdad?
No, y ese tipo de sombreros podía soportar una tormenta.
Así es.
Y llenársete de agua el sombrero completamente y nomás te ladeabas para vaciarlo, pero pero no perdía su forma, o sea, no perdía su estilo de planchado, ¿eh?
Así es, y luego, ahora pues con las nuevas modalidades que hay ya para limpiarlos,
sí,
pues le vuelven a planchar, lo despercuden y queda perfectamente casi nuevo, ¿verdad?
Así es, para limpiar un sombrero de esos, de pelo o sombreros de esos finos de charro, generalmente utilizan como en las tintorerías, vapor caliente. Entonces reblandece el sombrero y luego ya le hacen el planchado. y ya lo pueden moderar de acuerdo al estilo en el que lo quieras, ya sea de los estilos que hablamos, puede ser pachuqueño, puede ser San Luis, puede ser de otros estilos, y de acuerdo al planchado, pues ya se queda la horma ya fijada.
Así es, inclusive en los congresos, últimos congresos nacionales, podemos darnos cuenta que donde están los expendios de ventas y de artículos charros, ahí también están las casas representativas de México, donde tú puedes llevar ampliamente tu sombrero, ya sea una tejana inclusive.
Sí.
Puedes llevar una tejana, un sombrero de charro, aunque no vayas a competir, puedes llevarlo ahí. Ya sabes que ahí en esos lugares hay lugares específicos para limpiar tu sombrero.
Sí, pues tenemos algunos saludos que no queremos dejar pasar.
A ver.
Nos están escuchando y algunos viendo a través del Facebook.
Ah, muy bien, pues adelante.
Está Norma Estela Navarro, que es nuestra hermana. Saludos.
Gracias, saludos.
Está Betty Medrano. Saludos, Betty.
Gracias, Betty.
El Oso Pinedo y Diana Herrera también.
Gracias.
Muchas gracias. Está el viejo Colotlán.
Ah, señores Pinedo, muchas gracias.
La familia Pinedo.
Gracias.
Está también Mariela Galvez, nos está escuchando.
Mucho gusto.
Gracias, Mariela. Joaquín García, como siempre.
Ah, pues ese Joaquín, le vamos a dar un almanaque.
Chelly Murillo también nos escucha.
Gracias, Chelly.
Santos López del Real.
Gracias,
Santos. Felicidades por escucharnos y gracias. María Guillermina Navarro Galvez, saludos. Muy
gracias.
Interesante información.
Gracias, Guille.
Gracias, Guille. También está José Antonio Pérez, saludos, Checo y Simón.
Ah, nuestro compañero Hito, ¿no?
Sí, José Antonio Pérez.
A ese le vamos a subir el sueldo ahora que
entre. Muy bien.
Que regresemos de vacaciones.
Está Félix Wizard Valdés, también siempre está atento al programa.
Gracias, mi Félix.
Está Ale Torres también.
Gracias, Ale.
Sales. También está Aldo Pinedo, que también nos escucha.
Ah, cómo no, es el hijo del maestro y de
sí,
Coita.
Así es.
Saludos, cómo no,
saludos.
Gracias.
Está Mario Ortiz Ávila también.
Gracias, Mario.
Mario Ortiz, sí. Antonio Rivera también nos escucha.
Gracias, mi Toño.
José Manuel Campos, saludos desde Santa María para Sergio y Simón Navarro y de manera especial a todo el equipo de charros de Santa María, también un saludo.
Ah, pues amigos, un saludo para todos ustedes. Ya sabemos que Santa María y Colotlán son ciudades hermanas.
Así es.
Que somos aquí el mismo equipo, el mismo agente.
Nos intercambiamos charros.
Ojalá sean bailadores. Saludos para ustedes, gracias
Fabián,
por llamar.
Fabián García Medina también, gracias.
Gracias,
Fabián.
Fabi.
También está Alicia Nava.
Gracias, Alicia.
Gracias, Licha.
Escucharnos.
Alfredo García también.
Ah, gracias, Alfredo.
Alicia Nava también, gracias.
Gracias, Alicia.
Está José Mota, saludos, Simón y Checo Navarro.
Gracias.
Gracias, José. María de Jesús Rodríguez.
Gracias.
Gracias, Gabriel Ruiz.
Ah, el amigo Gaby, gracias,
gracias
Gaby.
Gabriel. Beatriz Ruiz de Mantilla, saludos, Betty.
Gracias, Betty.
Betty es hija de don Fabio Ruiz y de Conchita Ortega.
Ah, muy bien.
Nada más, ahora es de Mantilla. Carlos
okay.
Enrique
gracias,
Navarro.
Betty.
Saludos.
Ay.
Gracias.
Gracias, Enrique. Pariente. Y aquí nos vemos en la...
Juan Fidel Cornejo también nos está escuchando.
Gracias,
gracias, Fidel.
Fidelón.
Raúl Rivera, nuevamente nuestro amigo. Nos
saluda. Gracias, Raúl, por
grandes
estar
amigos. Escuchando. Saludos. Pues sí, entonces continuamos.
Pues bien, continuamos entonces el sombrero charro. Pero antes de iniciar lo que es la cronología de los congresos, nos vamos a ir a otro corte. Regresamos a las riendas de la charrería.
Si fueres a San Javier, pasando por San Pío Quinto, no enamores mujer casada, ni montes caballo pinto. Regresamos. Ay, reata, no te revientes, que es el último jalón.
¡Puro Jalisco, sí, señor!
Quédate con nosotros.
Bueno, pues regresamos a este su último corte de estación y pues en este último blog no podemos dejar de paso algunas cronologías que tenemos pendientes y quiero que Sergio nos haga la mención.
Pues bien, amigo, yo quisiera antes de entrar a la cronología de los congresos y campeonatos nacionales charros, quiero leerles una semblanza de un charro. Me voy a permitir leerles esta semblanza. Vestirse de charro es como vestirse de caballero, sabiendo que el segundo no precisa del primero. Que más que el traje por fuera, importa el traje por dentro. Más que la gala del traje, la gala del sentimiento. Por eso, un hombre charro sabe que está cubriendo y luciendo con noble traje su firme nobleza de caballero. Quiero decir, por lo tanto, y termino el palabrero, vestir de charro es vestirse dos veces de caballero. Vestirse de charro es como vestirse de México. Sus minas en las espuelas, sus cumbres en los sombreros, pero no solo por fuera ha de vestirse de México, que al mineral de la patria y a la cumbre de sus cerros, en la espuela de la estrella y en la cima del sombrero, ha de juntar plata viva, lo noble del pensamiento, lo firme de la palabra y lo claro de los hechos. No solo en el lienzo charro hay que ser charro, hay que serlo en el lienzo de la vida, en ese encendido lienzo en el que, con más bravura y con menos lucimiento, hay que mostrar diariamente a calas y jineteos, con el ardor de la sangre, el gesto de caballero. Vestirse de charro es como vestirse de México, y todo buen charro sabe, doblemente caballero, a cuanto obliga un hombre que va vestido de México. Esto lo dijo el bardo español Manuel Benítez Carrasco.
Así es, ¿no? Ese poema encierra por lo que es toda la esencia de la cultura mexicana y luego, pues, como bien lo dice, ser hombre o parecer hombre es fácil, pero ser hombre es muy difícil, ya que ser hombre encierra en sí, pues, lo que es ser hombre en sus tratos, en sus negocios serios, con su familia, o sea, en todos los aspectos, por eso el traje de charro implica también una gran responsabilidad, no es solamente ponerlo, sino saber portarlo y el comportamiento también.
Así es, pues bien, Simón, ya una vez agotado ese punto, tenemos que pasar a lo que era la cronología.
Sí, miren, hay un historial, pues, una cronología de los congresos y campeonatos nacionales charro que se llevan a cabo en diferentes sedes año con año. Entonces, en esa cronología, pues, de lo que se tiene registro y la Federación Mexicana de Charrería rescató, es que el primer congreso y campeonato nacional charro fue en la Tapatía, en el Distrito Federal, en 1946. Entonces, a partir de ahí, yo quiero pasarle la voz a Sergio para que mencione lo que pasó en el año de 1954 en la ciudad de Aguascalientes.
Sí, miren, les vamos a comentar una anécdota, un suceso que nos platicó mi papá. Así mi papá es. Nos platicó que en ese año ya fueron a competir charros de Corotlán, Aguascalientes, así en 1954. Es. Compitiendo varios equipos, en aquel entonces pues no participaban tantos como en la actualidad.
Sí.
En aquel entonces se han de haber juntado, no sé, 15, 20,
sí.
¿Verdad? No eran muchos como en la actualidad.
Pero ya era un congreso charro.
Ya era un congreso campeonato nacional charro, exacto, sí. Con la envergadura que esto representa. Entonces, él platicó que precisamente Charros de Corotlán salió avante. Sí. Les ganaron a todos los competidores, el Así cual es. Llegaron a ser campeones nacionales, como bien lo dices, unos campeones sin corona. Ya que cuando ellos ganaron Charros de Corotlán, pues ¿dónde se iban a imaginar que esta gente tan desconocido, terruño, iban a ganar? Colotlán, Jalisco, ¿dónde es eso? ¿Quiénes son o de dónde son? pues charros de Colotlán ganó esa vez en 1954. Entonces, los organizadores de esa, de ese congreso fueron a hablar con el presidente, seguramente ha de haber sido todavía don Fernando Ortega Huízar.
Sí, los de Aguascalientes.
¿Verdad? Y le dijeron, oiga, señor don Fernando, queremos hablar con ustedes, fíjense que efectivamente ustedes ganaron este congreso y campeonato nacional charro, pero queremos pedirles de favor que le den el gane a los de la villa.
Regionales de la villa.
Porque ahí viene el presidente de la federación.
Uh-huh, al cabo, de México.
Ustedes, ya sabemos que ustedes son buenos, ya sabemos que ustedes ganaron. ¿Cómo sí. ven si nos ceden, verdad? Sí. Para la hora de la cena y entrega de trofeos y premios, ahí en la cena, pues darle ese honor a nuestro presidente de la federación.
Que venía en el equipo que derrotaron ellos, que
así
fue a las regionales de la villa del Distrito Federal.
Entonces ellos amablemente cedieron el trofeo, se puede decir, el así campeonato es. Nacional charro, que no supieron qué hicieron, pero sí. pues ellos así lo hicieron en ese momento. Entonces quisiéramos compartirles esa historia y esa anécdota que nos pasó a Charros de Corotlán allá en 1954.
Porque ahí sería el primer campeonato, ya que les vamos a mencionar de acuerdo a esta cronología que traemos, les vamos a mencionar solamente por nuestro estado, les vamos a mencionar nada más los campeones nacionales que han sido pertenecientes a nuestro estado.
Así es, pues bien, Simón, si tienes a bien, comentamos los saludos o nos pasamos a lo que es.
Pues ya para terminar con los saludos.
Ah, muy bien, pues bien, amigos, les agradecemos de antemano a todas las personas que tengan a bien hablarnos y voy a leer con mucho gusto las personas que nos hicieron favor de llamar. Dice aquí un saludo muy afectuoso a Luis Antonio Sandoval Nájar. A Leobardo Díaz Espinosa, dice saludos amigo Checo y también para Simón. Pues gracias Leobard, ahí estamos Leobardo. A la orden, gracias. A Adrianino Chicharingo de Asís, será de Asís, Italia yo creo. Bueno, pues saludos para ti, muchas gracias por llamar. A Cris Leaños Luna, gracias por llamar.
Gracias,
Cris. Aldo Pinedo nos dice, Checo y Simón, una pregunta. Ustedes que son parte de toda una generación charra en Colotlán, ¿alguna vez han pensado en crear una especie de museo que evoque la historia charra de Colotlán, así como los íconos charros de la región? Ah, es una pregunta que nos hace Aldo Pinedo.
Y muy interesante.
Yo pienso que lo vamos a considerar con mucho gusto, Aldo,
sí,
y nos vamos a dar a la tarea, cómo no, con mucho gusto. Gracias por la idea. Gracias, señor.
Gracias.
Tenemos otro saludo muy importante también para Rayito Sánchez Vega, que
sí,
siempre también Rayito. Es muy asiduo a vernos y a escucharnos.
Sí, saludos, Rayito.
Gracias para ti. A Pancho y Laura de Luna.
Ah, gracias.
Gracias.
Pancho y Laura.
Gracias, creo que son los de Terreros.
Sí.
Bueno, pues amigos, muchas gracias a ustedes también por escucharnos. Y por último, a María Eugenia Reyes, un saludo muy afectuoso para ti y gracias por llamar.
Gracias. Bueno, pues nos vamos rápidamente con los campeones nacionales. En el año de 1958 en Guadalajara, Jalisco, por primera vez gana Charros de Jalisco el campeonato.
Ajá.
Después en Puebla, en 1959, vuelve a repetir Charros de Jalisco.
Sí.
Y luego en Querétaro, otra vez vuelve a ganar Charros de Jalisco.
Sí.
En 1968, otra vez
Charros de Jalisco.
Para obviar tiempos, nos vamos a ir que Charros de Jalisco ha ganado 12 veces los campeonatos nacionales charros.
Ajá.
En 1983, ese fue otro de los campeonatos de charros de Jalisco. Entonces, en el 1986, por primera vez gana Capilla de Guadalupe.
Sí.
Y en el 87, Alteña de Charros de Jalisco.
Sí.
Y luego en 1988 el Triángulo de los Arenas.
Sí.
Y luego en 1989 otra vez
Charros
de Jalisco. Y luego en 1993 por segunda vez la Capilla de Guadalupe vuelve a ganar.
Así es.
Y en 1997.
¿Cuatro primero?
En el 94, Triángulo de los Arenas.
Ajá, por primera vez Triángulo de los Arenas.
Así es.
Campeón nacional, sí.
Y luego en 1997, Capilla de Guadalupe en su segunda vez.
Tercera, sí.
Tercera vez, perdón.
Así es, sí.
Eso fue allá en Saltillo.
Ajá.
Y luego en 1988 repite Capilla de Guadalupe cuando fue el congreso en Guadalajara.
Así es.
Y luego ya en Pachuca, Hidalgo, en el año 2000, Rancho Santa María, que ahora es los de la familia Bañuelos.
Así es, el licenciado Bañuelos, claro.
Y luego Juan. En el 2001, allá en Ciudad Juárez, los Tres Potrillos por primera vez son campeones nacionales.
Así es. Tres Potrillos, recordemos que es de la familia Fernández, del amigo Vicente Fernández y mi padrino.
Así es. Y luego en Aguascalientes, en Aguascalientes gana otra vez... por primera vez, perdón, Tequila Don Roberto.
Ajá.
Y luego en Morelia, Michoacán, nuevamente los Tres Potrillos.
Así es.
Es campeón. Y en Zacatecas, Tequila Hacienda Vieja.
Sí, por primera vez.
De los Bañuelos.
De los Bañuelos también, ya con otro nombre, ¿verdad?
Sí, en el 2015 en Querétaro,
sí.
Hacienda de Triana de Jalisco.
Así es.
Y luego...
Con el Nito Cebes.
Así es.
Sí.
Y luego en Chiapas, en el 2016, nuevamente Hacienda de Triana de Jalisco vuelve a ganar.
Andando todavía el Nito. Sí.
Y luego, en el 2017, Tres Potrillos
en
Hidalgo,
vez.
En Pachuca.
Así es.
Y luego, en ese año del 2017, Tres Potrillos gana en la Triple A y Rancho Las Cuevas, también de Jalisco, en la Doble A.
Ah, los dos de Jalisco en el mismo estado y en el mismo congreso.
Y el último campeonato nacional charro que se acaba de celebrar en Zacatecas en el 2018.
Ajá.
Ahí quedó en la segunda fuerza, en la Doble A, charros de Triángulo de los Arenas.
Amigos, pues ahora nuestra directora y nuestro amigo ya nos están comiendo. Les agradecemos mucho su atención a todo el auditorio. Simón, gracias por acompañarnos.
Pues muchas gracias. Nos vamos a ir de vacaciones pagadas y
de
regresamos
vuelta.
Hasta
en agosto. Amigos, pues hasta siempre. Buenas tardes.
Gracias.
Que no se acabe esa raza de los hombres de a caballo. O que acabe yo primero y no me toque llorar.
Voz de la guitarra mía.
Hasta aquí las riendas de la charrería. Nos encontramos en nuestra próxima emisión. Gracias por sintonizarnos.
¡Viva México!
¡Viva!
¡Viva América!
¡Viva!
¡Oh, suelo bendito de Dios!